Pues esta agradable sintonía nos indica que tenemos sentado ya aquí en la mesa de Gente Radio a mi querido amigo Rafael Cañadillas. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días. Y ya ha pasado la Semana Santa, ¿verdad?
Ya ha pasado. Gracias a Dios. Algunos tienen que tener callos en los pies.
Sí, sí, la verdad que...
¿Cuántas caminatas se han metido algunos?
Efectivamente, muchos políticos se han, enfundado con toda la...
Se han ganado el sueldazo, sí, ¿eh? Sí, sí, esta semana se lo han ganado. Cantidad intenso. De profesiones. Oye, hemos hablado con José Caro, candidato del Partido Popular y Tacoronte, sobre las desigualdades de la campaña electoral en la que se enfrentan las formaciones políticas que están en la oposición, la desigualdad que hay en todo lo que es licencias retribuidas por parte de los funcionarios, por parte de los personal público, de los autónomos, que no se parte en igualdad de condiciones. Pero esa desigualdad nos preocupa bien poco a la mayoría de los mortales, a la mayoría de los comunes, nos da poco igual. Es decir, al final las campañas electorales son lo que son y la desigualdad prima. Pero hoy vamos a hablar de un tema que sí nos preocupa y además es motivo de polémica, que es la desigualdad social, ¿no? Porque es el objetivo de una sociedad moderna, ¿no? Uh-huh. Intentar equilibrar estas desigualdades.
Bueno, la desigualdad es lo que realmente nos debería de preocupar, ¿no? Es decir, el fin último de... Claro, pero no de las desigualdades. Es decir, es un ministerio que intenta conseguir la igualdad de género, fundamentalmente, pero no se preocupa del resto de las desigualdades, que son las que en realidad generan todas las demás. De hecho, en igualdad de género tenemos nota. Nosotros estamos por encima de la media europea. Estamos en el... Cuando la media europea está en el 14 y pico, nosotros estamos en el 16,95. Es decir, casi 3 puntos por encima.
Buenísimos en eso.
En igualdad de género, ¿vale? Pero el problema está en la desigualdad. Es decir, los países donde menos desigualdad hay, y a correlación del tema que tratamos el otro día, son los más felices. Y de hecho, yo creo que el sentir patriótico de un ciudadano debería ir encaminado a poner nuestro objetivo en ello, en evitar las desigualdades. Si tú quieres un país, hazlo menos desigual, hazlo más justo, hazlo más equilibrado, ¿no? Y el problema está en la brecha. No en cuanto a que se produzcan, porque siempre va a haber desigualdades, ¿no? Sino en cuanto a su profundidad. Y metafóricamente, un país estará herido de muerte si en uno de los tres grandes planos de la desigualdad, la económica, la de género o la legal, tiene una gran brecha insalvable. Es decir, si hay corrupción a nivel legal o hay una gran desigualdad económica porque hay un grupo muy pequeño de ricos y muchísimos pobres, o existe una desigualdad social porque la gente no tiene las mismas oportunidades o no tiene las mismas posibilidades de ir a la justicia, entonces es cuando un país se rompe, es cuando un país realmente tiene un gran problema, ¿no?
Hoy he visto una noticia que no la he comentado a primera hora, que me parece muy interesante, y es que hoy por hoy la tercera parte de tu sueldo está directamente relacionada con tus ascendentes. Es decir, que hijos de padres apoderados, empoderados o adinerados o con buena posición social tienen la capacidad de incrementar su salario en un tercio. Y eso a día de hoy.
Sí, sí, porque...
Por lo cual indica que la desigualdad está presente en nuestra sociedad actualmente, ¿no?
Existe una correlación directa y proporcional. Es decir, dependiendo de tu situación al nacer, tú tienes unas posibilidades de desarrollo en tu vida completamente diferentes.
Educativa, de adquisición de conocimiento, de acceso a trabajo, de nivel de ingreso.
Eso está correlacionado. O sea, y
en el siglo XXI en España.
Sí, sí, y ya te he dicho. Y hoy día lo que sí tenemos que intentar es buscar eso, el acceso a una buena educación, a la igualdad de oportunidades. Y la posibilidad de alcanzar, por ejemplo, puestos ejecutivos de un niño rico no es lo mismo que para un niño pobre. De emprender no es lo mismo para un niño rico que para un niño pobre. El acceso incluso a la representatividad. Es decir, ¿cuántos niños o cuántas jóvenes que prácticamente no tienen una economía suficiente para poder llegar a fin de mes se plantean ser representantes de su entorno? Muy poco, porque su problema es subsistir, su problema es llegar a fin del mes, su problema es estudiar, su problema es tener cubiertas las necesidades básicas. Entonces existe esa desigualdad estructural todavía en nuestro país, y son Y es lo que realmente se tendrían que preocupar los nuestros políticos, ¿no? Es decir, evitar las brechas, las grandes brechas sociales que todavía existen en nuestro país, ¿no? Los países menos desiguales del mundo son Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.
Qué raro.
Y se encuentran, pues, entre los mejores niveles de desigualdad, ¿no? Igualmente con los del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, ¿no? Y los países que están en el otro extremo son Turquía, Estados Unidos, Israel y Rusia, donde sí existe una gran brecha de desigualdad en todos esos planos que hemos dicho, de la educación, de la sanidad...
¿Estamos hablando de países occidentales sin tener en cuenta la del tercer mundo o está incluyendo al tercer mundo?
Sí, sí, incluyendo al tercer mundo. Es decir, la desigualdad es cuando hay muchos muy ricos
y muchos muy pobres.
O sea, hay algunos muy ricos y muchos muy pobres. Esa, la desigualdad social se produce cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social, es decir, por su situación económica, por su religión, porque por su género, por la cultura o las preferencias sexuales que pueda tener. Eso es la desigualdad social.
¿Y pero, hay más desigualdad en Turquía, en Israel, en Rusia o en Estados Unidos que en la India, por ejemplo?
Sí.
O sea,
entre los más ricos y los más pobres, sí. Sí, estamos hablando de desigualdad. La gente es más infeliz también, y está correlacionado también, cuando existen esas desigualdades, o sea, estructurales. O sea, cuando hay gente muy, muy rica, un pelotón de cabeza, que se lleva el 80-20 del presupuesto, el PIB de ese país, ¿no? Entonces, ahí es donde se producen las grandes brechas. Pero ya te he dicho, hay una correlación directa entre la educación que se recibe, el desarrollo económico que tiene ese país y lo que es el estado de ánimo o la felicidad de ese país. Si los políticos realmente quisieran aprender y lo tuvieran eso como referente de acción política, eso cambiaría totalmente, pero sin ningún problema. Y en Canarias, en concreto, que es lo que a nosotros nos tiene que preocupar, esa brecha, las desigualdades económicas, la del acceso a la educación, las desigualdades de la salud, incluso yo añadiría otra desigualdad más, que es la digital, que se está dando y va a crear
más brecha social.
Una brecha social que es casi insalvable, ¿no? Pero aquí en Canarias la tasa de desempleo se sigue manteniendo por encima del 20%. Es la segunda más alta de España. Y eso no ha cambiado.
Con empleo sin cubrir.
Con empleo sin cubrir, es decir, en ciertas cotas, ¿no? El salario mensual en Canarias fue de 1.476 euros a finales del 2020. La tasa de pobreza en Canarias, el 37,5, la segunda más alta de España también. En cuanto al acceso a la educación, el abandono escolar temprano en Canarias fue del 16,5%. Y la tasa de escolarización en Canarias fue el 38,6, la más baja de España. Es que es muy fuerte. Es que son tasas y datos que luego repercuten en la economía y repercuten en el desarrollo de la sociedad, ¿no? La tasa de mortalidad infantil en Canarias, que es un tema ya que muchas veces estadísticamente casi se tiene olvidado, ¿no? Fue un 2,9 por cada 1.000 nuevos nacidos, ¿no? Y la media nacional está en 2,1, ¿no? Luego, la tasa de obesidad en Canarias, que es un grave problema también para los jóvenes en Canarias, está en el 23,6%, la más alta de todas las regiones de España. El precio medio de la vivienda aquí en Canarias, 1.583 euros, que está por encima de la media nacional, que es de 1.408. Luego, cuanto a las solicitudes de vivienda pública, en Canarias se supera la 8.000, mientras que el número de vivienda disponible era de 1.338. Son cosas que, digamos, de alguna u otra forma conforman esas desigualdades económicas y estructurales que hacen que esta sociedad pues no evolucione. Lo único en lo que aquí en Canarias nos seguimos, digamos, podemos sentirnos orgullosos del tema de la longevidad, ¿no? Es decir, que
a pesar de todo, nos quedamos mucho tiempo aquí.
Exactamente, que tenemos el 81,1 por encima de la media nacional, que está en el 83,5, ¿no? En cuanto a la longevidad. Pero los demás datos, las tasas de actividad, el acceso a la educación, la temporalidad, Y luego, como te comenté, el acceso a Internet, ¿no? Que además, fíjate, aquí el 40,2% de las personas mayores de 65 años no utiliza Internet, según el INE, ¿no? O sea que la brecha digital en las personas mayores aquí en Canarias es importantísima también. Entonces son cosas que evidentemente tenemos que ir solucionando y que son datos muy objetivos, muy concretos, que podrían perfectamente enfocar los políticos para solucionarlo. Pero como no se habla de desigualdad, como no se habla de esas grandes rupturas sociales que existen en la sociedad, pues ese tipo de cosas...
De igualdad se habla simplemente de igualdad de género. Solamente claro. De eso.
Y eso, por eso te digo, que debería de existir...
Pero
debería.
Todo esto que estás hablando es, creo que, bastante más importante.
Pero claro, es
porque
que...
Porque afecta a hombres y a mujeres. Aquí no hay brecha de género, hay brecha social.
Es que, en ese sentido, yo te he dicho, España está con nota. Es de las mejores de la Unión Europea. Y entonces, oye, es un tema que...
Tenemos pobres hombres y pobres mujeres. Tenemos de los dos.
Claro. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo considerable para intentar paliar las desigualdades. Y igual que existe ese Ministerio de Igualdad, debería de existir un Ministerio de Igualdad, pero para todo. O sea, que se preocupara de cada una de estas facetas, ¿no? Y que intentara homogeneizar a la sociedad. Porque cuanto más cerca estén los dos polos, cuanto más unidad haya entre uno u otro, no se trata de ser el país más rico, sino se trata de ser...
La riqueza mejor distribuida.
Efectivamente. Y entonces, bueno, pues tener, digamos, unas condiciones sociales, unas condiciones de accesibilidad, tanto a la educación como a la vivienda, como a la oportunidad, es decir, que te da el emprender una empresa o el constituir cualquier tipo de sociedad, pues que sean mucho más flexibles y que ayuden a la gente realmente a desarrollar su vida con, digamos, plenitud, ¿no? Y que no estén cortapisando continuamente con una serie de condicionamientos burocráticos y de condicionamientos a nivel social que impiden que eso se pueda producir, ¿no?
¿Y tú crees que a la clase política actual esto no le preocupa o no tienen el discurso amoldado a que a la gente le interese? Porque yo creo que este tema que estamos tratando es de especial interés para todo el mundo. Pasa que a lo mejor no se trata con la profundidad que se debería, ¿no?
Es que, es por eso te digo, porque se habla de igualdad, se habla de cosas muy concretas.
Sí, cuando hablamos de igualdad hablamos siempre de igualdad de género. Mentalmente ya dice igualdad, ¡pum! Hombres y mujeres iguales.
Efectivamente. Cuando eso ya te he dicho que es una brecha que más o menos tenemos controlada y cada vez más corta. Pero en lo que no fijamos es en las desigualdades de acceso, en las desigualdades que tiene la gente a nivel médico. Es decir, una gente que tiene un cierto poder adquisitivo pues puede tener su seguro médico privado. Una gente que tiene cierto poder
adquisitivo... Que cada día están peores, por cierto.
Claro,
cada
día
están peores.
Pero es que lo que no te puedes cargar son la sanidad pública para fomentar la sanidad privada, olvidándote de que al final eso genera una brecha. Es decir, tenemos que intentar tener un sistema equitativo, igualitario para todo el mundo, de tal forma que las desigualdades en la gente que tenga menos recursos no se noten, o al menos sean lo más livianas posible. Y luego, ya te he dicho, la base de todo está en la educación. Es decir, no es lo mismo un niño que puede tener, ayudas para complementar su educación a través de asignaturas que se la dan de forma privada, que un niño que no tiene acceso a eso. Es decir, ¿tenemos el nivel de inglés necesario en los colegios públicos de nuestra región, de nuestra comunidad, para realmente ser competitivo, cuando ya el mercado nos está pidiendo en cualquier currículum que tú presentes en cualquier sitio que tienes que tener un mínimo de inglés suficiente? Pero sin embargo, no hay una apuesta clara, decidida, para que, digamos, la formación en idioma esté bien categorizada en los colegios públicos. O sea, no existe ese compromiso. Entonces, claro, todo ese tipo de mermas son las que hacen que esas personas que por su condición económica no pueden tener acceso a una formación complementaria, luego no tengan capacidad para poder optar a puestos más importantes. Pero igual que te digo con el inglés, te digo en muchas otras asignaturas, ¿no? Entonces, yo creo que la educación es el pilar sobre el que se cimenta una sociedad. Y si no la cuidamos y la tratamos con la mayor dignidad posible, eso al final colapsa y hace que lo demás venga por añadidura. Y hace que la sociedad, al ser injusta en la base, ya se construya de forma injusta en todo lo demás. Entonces tenemos que cuidar muchísimo la educación, porque eso es lo que estos países tienen. O sea, cuando tú te vas a Finlandia, te vas a Suecia, los niveles en el informe PISA son extraordinarios. Oiga, pues vamos a copiar.
Pero no es flor de un día, llevan años haciendo.
Claro, claro, pero vamos a copiar. Es un corta y pega. Si es que no hay mayor complicación.
¿La gente de este país valoran eso? Es que ese es el problema. Es decir, pero los políticos valoran lo que la gente tiene en cuenta a la hora de depositar su voto. Y esto que todo el mundo hablamos, aquí en esta radio se habla diariamente. Uh-huh. Hay que sentarse para hablar de la educación. Esa es la base de una sociedad moderna, de una sociedad igualitaria, una sociedad justa. La educación es donde hay que invertir dinero. No puede, tiene que haber falta de recursos. Un programa de educación a largo plazo. Eso es lo que hablamos aquí una y otra
vez.
Lo
que no podemos es seguir siendo cortoplacistas, ¿no? Y el problema surge cuando, sabiendo dónde está el problema, no haces todo lo posible para solucionarlo. Eso genera políticos ineptos, ineficaces y antisociales. Entonces la gente tiene que saber también qué es lo que vota y qué tipo de políticos vota. Porque al final, ya te he dicho, si tú no cuidas la base de tu estructura social, pues que es la educación, al final eso va en detrimento de todo lo demás. Y ya no hablo solamente de la educación en el colegio, sino el compromiso también por parte de la sociedad para educar a los niños en valores que sean constructivos, en colaboracionismo, en intentar hacer a los hijos lo más flexibles posible, a quitarles todo el, digamos, la parte más senequista que puede tener una persona en cuanto a su inflexibilidad, ¿no? Todo ese tipo de cosas yo creo que se tienen que trabajar mucho en los colegios, pero también en las familias. Y claro, eso evitaría la desigualdad, pero también hay que dotar de capacidad económica a la estructura social para que eso pueda cambiar. Es decir, tú tienes que dotar a la educación con el presupuesto, con tu PIB, en un porcentaje suficiente para que realmente la educación se revierta, ¿no? Y que los datos que estamos dando, pues, se reviertan. Pero, oye, que es copiar y pegar. Es decir, es coger los modelos educativos de otros países que sí funcionan y empezar a construir una sociedad que sea competitiva y que sea mucho más feliz. Que es que, en definitiva, eso. Es decir, con una buena educación, con un buen compromiso social por parte de la familia en cuanto a la educación y dotándola de los presupuestos necesarios, hace que la economía funcione mejor y hace también que la gente tenga mayor estabilidad económica. Y luego evitar las desigualdades, luchar, o sea, tener un ministerio en contra de las desigualdades. Es decir, ¿por qué no se puede estar continuamente fijándose en estos datos para cambiar la situación? ¿Por qué los políticos no pueden estar? Oye, mira, que nos hemos desviado dos puntos en esto. Vamos a intentar regularizarlo con este tipo de medidas. Es perfectamente factible. Pero ¿qué ocurre? Que el cortoplacismo de los políticos de ahora y el mirarse el ombligo más que el entorno hacen que estas cosas no se den, ¿no?
Pues deberíamos, como sociedad, exigirle a nuestros políticos que pongan el foco donde tienen que ponerlo, y desde luego esto de que el salario medio y el salario más habitual haya tanta diferencia también indica que este es un país muy desigual. Es decir, el salario medio no es el salario más habitual. Está muy por debajo del salario medio. Don Rafael, ¿qué le digo? Que el tema es interesantísimo, pero vamos a tener que dejarlo aquí.
Bueno, es que se podría alargar, ya te he dicho,
hasta la semana que viene.
Sí, y hay tantos datos, ya te digo que hay tantos datos y hay tantas posibilidades de que recojan esos datos
y mejorarlos.
Y mejorarlos y ponerlos como un objetivo y decir, oye, estamos aquí, vamos a ir a bajarlo tres puntos. Estamos en la brecha digital, que es una cosa que todavía...
estamos a tiempo de corregirla.
Efectivamente, pues oye, vamos a no estar en la cola. Vamos a intentar estar. Entonces, lo que te quiero decir es que al final las cosas de la política están, digamos, o sea, la parte estética, la parte que se ve en el primer plano, es la que ocupa el 90% de la información mediática. Pero el otro plano, el 10%, que es lo más importante, que son los datos que luego concurren en que la sociedad se desarrolle, eso no es noticia. Y también desde los medios de comunicación yo creo que tenemos que tener la responsabilidad de eso, de estar continua y permanentemente machacando sobre esos datos y diciéndole, sacándole la tarjeta amarilla a los políticos, diciéndole, mire, usted sí ha hecho esta plaza, pero oiga, mire, es que la desigualdad en su municipio es de tanto. Usted ha hecho esta carretera, sí, pero mire, es que el problema de la brecha digital para los mayores es de tanto. Oye, hay que estar siempre en el candelero con este tipo de datos para que tomen fuerza y hagan una sociedad más justa y más equilibrada.
Yo me quedo con una cosa que ha aportado hoy, que creo que es el dato más interesante, y es que las sociedades más felices son las que son más iguales. Y que la desigualdad lleva aparejada infelicidad.
Exacto.
Con lo cual, como el objetivo del ser humano es ser feliz, los objetivos de las sociedades deberían ser igualitarias. Así que vamos a quedarnos con eso, a ver si convencemos a los políticos que se van a presentar a las próximas elecciones.
Que tomen nota
y que se centren más en la igualdad social, la igualdad, el reparto de la riqueza de una manera más justa, que en otro tipo de igualdades que en las que tenemos ya muy buena nota.
Sí.
Don Rafael, hasta la semana que viene.
Pues venga, muchas gracias.